Isaías fue un profeta en el tiempo cuando Sennacherib, el rey de Asiria, vino en contra de los 10 tribus en el norte de Israel. Y él los derrotó y venía en camino a Judá, a los 2 tribus en el sur, cuya capital era Jerusalén. Entonces, el contexto de esta profecía de hoy es precisamente Sennacherib amenazando con destruir Jerusalén, el rey Ezequías, que dijo que Dios iba a defenderles con la profecía de Isaías, diciendo que Dios iba a manifestar su poder. Yo les quiero dar el contexto porque es importante saber qué está pasando en esta porción. También nos acordamos que el libro de Isaías es una Biblia en miniatura. Hay 39 capítulos en Isaías que habla del tiempo antes que llega el Mesías. En capítulo 40 de Isaías, que vamos a ver hoy, en versículo 3, habla de la venida de Juan el Bautista, que en Mateo 3 anunciaba la venida del Mesías. En Isaías 40 a 66 habla del nuevo pacto, el Mesías. Y muy interesante porque son 39 libros del Antiguo Testamento. Son 39 capítulos en Isaías. Y la división viene en capítulo 40, los últimos 27 capítulos hablando del Mesías, así como los últimos 27 libros de la Biblia forma el Nuevo Testamento. Por lo cual es una Biblia en miniatura, hablando de la ley y de la gracia, hablando del tiempo de Israel y el tiempo de la salvación por el Mesías. Por lo cual, empezamos en Isaías capítulo 31, versículo 1, dice así. Hay de los que defienden, pero descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. Y no miren el santo de Israel, ni buscan a Jehová. Ahora, lo que está sucediendo, aquí viene una invasión enorme del imperio mundial que es Asiria, bajo el rey Sennacherib. Y ahí está el pequeñito Israel que fue llevado, dispersado en el reino de Asiria y después venían los ejércitos en rumbo a Jerusalén para destruir a Judá. Ahora, la tentación, y se hablaba de ir a Egipto. Acuérdense que anteriormente Egipto ha sido un poder grande con sus faraones. En ese tiempo no era un poder como era en ese tiempo, pero todavía tenía mucho ejército, carros y caballos. Entonces, la idea es que los de Jerusalén tenían la tentación de ir a Egipto, escúcheme bien, para buscar ayuda con todo el brazo de fuerza que tienen ellos. Y muchas veces para nosotros también es tentación. Tenemos presiones económicas y en lugar de confiar en Dios, pedimos prestado a gente que nos cobran mucho dinero para pagar y no nos convienen. Y siempre es importante, si no confías en Dios, que si no buscas a Dios, el diablo no te va a tratar bien. Incluso muchas congregaciones, en lugar de confiar en Dios, confían en el brazo de la carne. ¿Cómo es eso? En la congregación, nosotros nos enfocamos en el estudio de la palabra de Dios. Hay unos lugares donde tienen una banda de música nueva cada semana, invitados especiales siempre, hay muchas actividades, obras dramáticas y todo eso es bueno. Pero si tenemos que hacer un programa cada semana para que las gentes vengan, uno se cansa y tiene que ser algo nuevo. Si no hay algo nuevo, la gente no viene. Pero nosotros venimos para estudiar la palabra de Dios. Y sabemos que el Espíritu Santo se manifiesta con poder a través de la palabra de Dios. Nos venimos nosotros no para un show, sino para alimentarnos, para salir a servir al Señor. Y nos no vamos a confiar en el brazo de la carne. Y los Gálatas pasaban por eso. Dijo Pablo a las Gálatas en el Nuevo Testamento, tan necios son. Pero habiendo empezado en el Espíritu, se van a perfeccionar con las obras de la carne. Y muchas veces hay gente que quiere imponernos en una estructura de leyes. Nos convertimos y luego nos dicen, ¿ya te bautizaste? Ahora, es bueno bautizarse después de haber creído, porque la Biblia lo enseña, punto. Pero no lo hacemos por cumplir mandamientos. Y después dicen, no, ahora tienes que ayunar y orar y hacer esto y visitar las casas. Y te ponen un montón de requerimientos para ser salvo. Pero no es así. La vida cristiana se hace a través del Espíritu. Es bueno ayunar y orar. Es bueno servir al Señor. Es bueno salir a testificar. Pero no son requisitos. No es una normatividad, viene siendo la ley. Porque si queremos confiar en el brazo humano, nunca vamos al brazo del Señor. Entonces, no vayas por la tentación de ir al mundo para buscar tu ayuda. Hay gente que dice, no, es que nadie me quiere en la congregación y soy un fracaso y yo voy al mundo porque ellos sí me quieren. No te quieren a ti, quieren tu cuerpo. Quiero ser muy claro, mujeres, es lo que quieren. No te interesan por ti. Ah, no, pero me trata muy bien. Sí, te trata muy bien por un rato. Después te bota. Pero olvides de eso. No te vayas al mundo, no vayas a Egipto, no regreses a Egipto. Ya Dios te sacó de Egipto, al mundo. Ahora camina con Cristo por fe. Ay, pero es muy difícil. Sí, a veces es difícil, pero ten fe. Anímate. Espera en el Señor. Y Él va a responder. En versículo 5 de 31 dice, como las aves que vuelan, así amparará a Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Ahora, este versículo se cumplió específicamente en 1917. Ahora, el contexto, hablando proféticamente, habla de la restauración de Israel, el regreso de los judíos a la tierra prometida. Muchos de ustedes saben que hace 100 años aproximadamente los judíos comenzaron a regresar a Israel, y cuando empezaron a regresar había oposición, incluso había guerra con los árabes en aquel entonces. Y cuando empezó la guerra mundial, la primera guerra mundial, cuando el general Allenby de Inglaterra envió por primera vez a aviones que pasaron encima de Jerusalén, todos los árabes cuando estaban peleando contra los judíos vieron los aviones, que nunca habían conocido un avión, porque antes no había aviones, ni conocían tal cosa, y era como no había televisión ni internet en aquellos días, no sabían qué era, y era una cosa que hacía mucho ruido, que volaban como una ave grande. Y se asustaron y se fueron corriendo. Y era la primera victoria para los judíos en Jerusalén. Ahora, leemos otra vez el versículo. Mira lo que dice. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Cumplió esa profecía en 1917. Y más tarde Israel llegó a ser nación. Después del masacre de Hitler, y tantas veces Satanás ha querido destruir a los judíos, hoy día es lo mismo. Los quieren destruir todos sus enemigos, pero Dios va a pelear por ellos. Entonces, mucho cuidado meterse contra los judíos, porque Dios los va a defender. Y por fin se hizo nación en 1948. Seguimos adelante a capítulo 32, versículo 15. Dice así, hace que sobre ustedes, sobre nosotros, sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará en juicio en el desierto, y en campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Aquí es un mensaje a los funcionarios públicos. Si queremos tener paz, se requiere justicia. Pero no solo eso. Versículo 15 dice claramente, hace que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Yo creo esa profecía es para Ensenada, Baja California. Por ese lugar desértica, ese lugar seco, no ha llovido en 2 años, los pozos se están secando, pero Dios va a derramar su Espíritu Santo en ese lugar, en esa ciudad, con tanta criminalidad. Dios va a hacer justo lo que dice aquí. Dice, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. 17. Y el efecto de la justicia será ¿qué? Paz. Queremos paz en esa ciudad. Queremos ver a los malos en la cárcel y a los justos viviendo en paz. Y la labor de la justicia, ¿qué? Reposo y seguridad para siempre. Eso es lo que estamos orando. Que el Espíritu Santo, el Espíritu traiga su justicia. Porque vano es implementar más leyes. Porque la gente no hace caso a las leyes. ¿No te has fijado? La gente obedece las leyes cuando conviene. La gente paga hacienda cuando les conviene. Pero si no le va a haber castigo ni nada, no hacen nada. La gente, si no les va a cachar, meten el diablito ahí en la luz y están jalando corriente sin pagar. Es parte de la cultura. Parte de la sociedad. Pero la diferencia es cuando conoces al Espíritu Santo, pones tu diablito y dices, ay, todo el mundo lo está haciendo. Ay, son muy ladrones en lo de la comisión. Quiero decirte algo. Tú estás robando. Ay, es que no tengo dinero. Dios puede probar el dinero. No es correcto robar, es que soy pobre. ¿Qué dice la Biblia? Que el pobre pagará 7 veces. ¿Cómo te gustaría si tienes diablito y la comisión dijera, vamos a ver cuánto dinero robaste y vas a pagar 7 veces? Imagina, pagar lo que debes es mucho. Pagar un poco de interés es un peor tantito. Porque la comisión va a decir, ¿sabes qué? Van a ser 7 millones de pesos porque tienes 10 años que no has pagado. O 7 millones, no, 70 mil pesos, no sé. ¡Ay, qué malos! No, ¡qué malo tú! Si eres cristiano, debes ser honesto y no robar. ¡Ah, pero pues es que ellos son injustos! Ellos, no, es que el gobierno ya sabes que son corruptos. Ellos no, mira qué malos son. Mira, no eres como los demás. No me cuentes el rollo que todos lo hacen. Que todos en tu colonia tienen diablito. Si todos en tu colonia tienen diablito, tú ponle bien y ponle tu medidor ahí en tu casa. Que sepa que eres cristiano. Ya no es ratero robando luz de la comisión. Ay, me das muy fuerte, nomás lo hago porque no tengo dinero. ¿Quieres ser cristiano? Es lo que marca la Biblia. Ay, pero no puedo. Mire, es que Dios no está ahí para hacerte sufrir. Dios quiere bendecirte. Es lo que pasa. Si no puedes ganar el dinero honestamente, si es no, es que yo tengo... Gano dinero, pero estoy vendiendo droga. No hago nada. Es puro mota, no es cosa mala. Pura hierbita ahí. Igual puedo ver hierba de de manzanilla, hierba de nochebuena, hierbita de mota, Se ríen. Pero ¿sabes que hay gente en esa congregación que lo están vendiendo? Ah, se pone más calladito, ¿verdad? El pastor sabe. ¡Uy, uy, uy! Se vende por todos lados. No es un gran secreto. Ay, pero hermano, es que no tengo dinero. No te justifica. Mira, si tú te pusieras a vender algo legítimo. Si trabajaras, lo vendiendo tacos o tortas, Dios te puede prosperar como Él quiere prosperarte. Porque Dios te ama y nosotros nos ha bendecido económicamente. En bienes raíces hemos comprado, arreglado, remodelado, vendido, rentado. Y Dios nos ha prosperado. Y no tenemos que ir a cosas chuecas. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no se añade tristeza. Viene de lo alto, como una cascada de bendición. Pero si tú nunca aprendes cómo diezmar, cómo ofrendar, cómo entrar en el orden de Dios, y sigues pensando, ay, es que soy pobre, sí vendo mota, pero eso no es malo, fíjate. Nunca vas a tener la bendición de Dios en tu vida. Si tu negocio no es correcto, estás vendiendo piratería, cosas pirateadas. Y bueno, no vendo mucha pornografía, unas cuantas nomás, pero las demás películas son buenas. Ay, pero como la gente come la pornografía, pues lo tienes que tener ahí porque vas a sacar tu lanita ahí. Mira, haz las cosas según la palabra y verás la bendición de Dios. El resultado de la justicia es paz. ¿Quieres paz? Haz lo que indica la palabra de Dios. Ahora, en capítulo 33, algo muy interesante, en versículo 15, perdón, 22 y 23. Isaías 33, 22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela, y repartirá entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. Subraya esa porción de la Biblia. Los cojos arrebatarán el botín. Hay otra escritura que dice en Proverbios que la riqueza del pecador está guardado para el justo. Dios hace las cosas. Nosotros, aquí en la congregación, se nos acercaron unas gentes diciendo que compráramos una casa. Y yo dije, como siempre digo, yo no tengo dinero. Sí puedo construir, sí puedo remodelar, yo sé de albañilería y todo. Pero ellos dijeron, no, esa casa, pues, la dueña está dispuesta a recibir pagos mensuales sin interés. Lo que necesita es pagar los impuestos. Nunca se había pagado impuestos, iba a perder la casa. Nomás paga, los cargos, los impuestos y después una mensualidad y ya la casa es tuya. ¿A poco? Sí. Esa casa fue hecha por un narcotraficante, pero fue guardada para el justo, porque el narcotraficante murió en la cárcel en Arizona y yo estoy aquí disfrutando la casa. ¿Ya ves? Que Dios sabe, aunque no tengas ni un centavo, Dios puede, tiene recursos, lo cual no sabes tú nada, y Dios lo puede hacer. Y Dios arregla todas las cosas para que la bendición llegue a tu vida. Pero tienes que caminar por fe. Pero sobre esa porción dice, los cojos arrebatan el botín. ¿Por qué los cojos? Cuando somos quebrantados, dice la palabra de Dios, Cristo dijo, el que cayera sobre esa piedra, será quebrantado. Mas aquel cuya la piedra cae será desmenuzado. Cuando caemos delante de Dios con el corazón quebrantado, diciendo, Señor, toma mi vida, toma todo lo que tengo, todo lo que soy, soy tuyo, Él derrama su Espíritu Santo, esa humildad, ese quebrantamiento. Y Él te bendice tu familia, Él te bendice tu negocio, Él te bendice tus hijos, Él te bendice todo, cada área de tu vida. Porque Dios quiere que disfrutes del botín, todo lo que Él tiene guardado para ti, pero viene por el quebrantamiento, viene por la dificultad. Y si estás pasando, hay dificultad. Y no ves, ¿cómo lo voy a hacer? Levanta la mirada arriba, busca al Señor, y vas a ver que Él te va a bendecir en grande. Capítulo 35 es un capítulo tan bonito, ni siquiera voy a dar comentario, nomás escucha o lee conmigo lo que dice la palabra. En Isaías 35, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sirón. Ellos verán la gloria de Dios, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecen las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles. Digan los de corazón apocado o corazón apagado, esfuércense, no teman. He aquí que su Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y les salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Tú que sientes solo, te sientes la soledad, torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de aguas, y la morada en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí, subráyalo, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el mundo por él, sino que el mismo estará con ellos, y el que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Tengo que hacer un comentario. A veces sentimos muy torpes, ¿verdad? Yo sí. No me quedo chocando y pegando con anuncios en la calle, así con cualquier poste o tubo que me viene cruzando. Soy muy torpe. Pero el camino de santidad es tan bonito, aunque los torpes pueden caminar. Versículo 9. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Otro versículo hay que subrayar eso. Y es una canción, también lo puedes aprender. Los redimidos, ahí no lo voy a cantar. Los redimidos de Jehová volverán, es que no sé cantar, imagínate. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Qué bonito, ¿verdad? Esta profecía hablando para nosotros. Ahora, capítulo 36, versículo 15, dice así. No les haga Ezequías confiar en Jehová diciendo. Ahora está hablando el rey Sennacherib, rey de Asiria, que andaba invadiendo. Él, es lo que él dice. No les engañe Ezequías porque no los podrá librar. Ni les haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esa ciudad en manos del rey de Asiria. Y versículo 16 dice, no escuchen Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, hagan conmigo paz y salgan a mí, y coma cada uno de su viña, y cada uno de su higuera, beba cada cual las aguas de su pozo. Aquí está diciendo Sennacherib, el rey de Asiria, no creas lo que dice el rey de Judá, que dice Ezequías. No crean en el profeta Isaías. No crean de eso que Dios va a salvar. No pongas tu fe en Dios. Y así te pasa a ti. Y aquí el diablo, o el rey de Asiria, dice, haz paz conmigo. Y lo que dice el diablo, vamos a hacer un arreglo. Mira, hay una muchacha cristiana. Y el muchacho no es cristiano, pero quiere andar con la muchacha que es cristiana. Y dice la muchacha, bueno, si quieres te acompaño un día a la iglesia. ¡Ay, sí! ¡Ay, ya vas a ser cristiano! Y sale con ella, con él, perdón, como novio. Está mal hecho. Porque el muchacho lo que quiere hacer es salir contigo y conseguir lo suyo. Pero si tú quieres hacer un pacto de paz con el diablo, siempre saldrás mal tú. O la carne, a veces la carne dice, pues no puedes en todos modos, ¿para qué intentar? ¿El diablo nunca te ha dicho así? A fin de cuentas no puedes, ¿por qué intentas? Si a fin de cuentas vas a caer. No le hagas caso al diablo, confía en Dios. Y voy a terminar aquí en Isaías 40, versículo 29. También subraya esos versículos, son preciosos. Dios da esfuerzo alcanzado, Isaías 40, 29. Y multiplicará las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora, Dios da fuerza al cansado, pero muchas veces tenemos que saber cómo levantarnos con esta fe, cómo levantarnos con esta confianza en el Señor. Hay que esperar en el Señor. A los polluelos de los águilas, cuando ya es tiempo que aprenden a volar, la madre quita todas las plumas y todos los hilos y todo lo que hace el nido cómodo. Y es puras ramas. Y muy incómodo el pajarito. Dice, ay, qué cómodo, me duele la espalda, ¿qué te pasa? Y ya sabes, la hora de comer siempre igual de siempre, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Y la mamá le pone el gusanito en la boca. Pero un día esa águila agarra el polluelo y la levanta en sus alas para enseñarle a volar. Y Dios también quiere enseñarte a volar para que levantes como alas de águila.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son.
¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esa vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro Ensenada, River Road, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, me aburrí.